Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Hemos colgado, por cierto, en el Twitter de la COPE, en el Twitter, perdón, del partidazo de COPE, arroba partidazo COPE, que el vídeo de cómo han felicitado los jugadores del Maccabi de Tel Aviv a Jordi Cruyff, su entrenador y su director deportivo. No se lo pierda, ¿eh? Si tienen Twitter, es una gamberrada de los futbolistas que le han puesto pingando con agua. Divertido. Eso quiere decir que le quieren francamente mucho. Es la 1:07, una menos en Canarias. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Esto es un poquito menos divertido.
Bueno, es un tema complicado que hoy desvelaba y que contaba y que explicaba muy bien Quique Marín en el confidencial.com. Todo el mundo puede leerlo.
Has dado tú el titular, que el fútbol español lleva un año sin hacer contra el antidopaje. Añadimos que haciendo pocos, 57, que en realidad son inválidos, inútiles. Es un tema farragoso, pero lo explicamos rápido y fácil. Ya hemos contado en el partidazo, y de hecho... preguntamos cuándo se iba a solucionar al secretario de Estado en nuestro programa de Logroño, que desde el 18 de marzo de 2016, tanto la Agencia Española Antidopaje como el Laboratorio de Madrid están suspendidos.
¿Por
qué? Porque al no haber gobierno no se ha podido adecuar la ley al nuevo Código Mundial Antidopaje. En concreto hay que hacer cuatro cambios, Juanma. Sanciones más duras.
Perdona, ¿el gobierno en funciones no podía
No puede eso? Legislar, vale. Y por tanto no podía hacer un decreto ley, que ahora se va a hacer por la vía rápida, que es lo que falta todavía, que no se ha hecho todavía, y a ver si se hace prontito. Cuatro cambios. Sanciones más duras. Pasan de 2 a 4 años. Nuevos delitos para los que inciten al deportista a doparse. Complicidad y asociación prohibida. Premiar a los que confiesen inmediatamente y ayuden a pillar a más tramposos. Y más tiempo para conservar y reanalizar las muestras, es decir, que prescriba el dopaje a los 10 años y no a los 8 como ahora. Así que sin agencia y sin laboratorio, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién ha hecho los controles en España en este último año? Bueno, pues las federaciones internacionales de cada deporte. De todos no. De todos menos de uno, del fútbol. La FIFA dice que solo hace controles en partidos internacionales y la UEFA dice que solo hace controles en sus competiciones, es decir, en Champions League y en Europa League. Y mientras tanto, Juanma, los futbolistas españoles son los únicos deportistas del mundo que no pasan controles antidopaje.
Hola, Quique Marín, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Bienvenido al partidazo de la cadena COPE.
Muchas gracias.
El artículo es demoledor. Es casi la historia de una ciudad sin ley, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es la típica noticia que yo cuando me comentan el tema y empiezo a investigar, digo, no es posible, o sea, esto no puede ser. Y dice, pues sí, es que es tan escandaloso que es difícil de entender, pero Ángel lo ha explicado perfectamente, muy fácil de explicar. O sea, aquí se ha producido un vacío ni siquiera legal, porque es que ahora mismo la agencia española está suspendida, y esos análisis que han dicho hoy, que me sorprende que algunos compañeros se centren, ahora ha habido 57, si es que no valen esos 57. Yo ayer hablaba con el director de la agencia, y en cierto modo le dije, bueno, son disuasorios en todo caso, es decir, para que el futbolista sienta que hay unos controles, pero que no valen.
Sí, es poner un radar en la carretera que no funciona.
Efectivamente. Ese mismo ejemplo lo he puesto yo en alguna conversación y para explicarlo, y es así. ¿Qué pasa? Que hemos hablado con Tebas y Tebas no sabía nada. Y en cierto modo Tebas, en este caso, no es responsable, porque sabemos que el antidopaje le corresponde, en este caso, aparte de la agencia, a la Federación Española. Y para mí, Juanma, hay una clave en todo esto. En lo que ha explicado Ángel perfectamente, hay una clave. Y es que resulta que el presidente de la Federación Española de Fútbol, en funciones a día de hoy, es vicepresidente de FIFA y vicepresidente de UEFA. Y lo que no puede ser, y entramos en el territorio de opinión sobre este escándalo, que yo creo que es un escándalo que deja al fútbol español muy mal, sobre todo de cara al exterior, es que el señor Villar no haya sido capaz de echar una mano, primero con FIFA, sino con UEFA, y ayudar a la Agencia Española Antidopaje, que el resto de federaciones internacionales, todas, por supuesto la de tenis, la de atletismo, la natación, todas han colaborado.
Claro.
Y han ayudado a España a poder estar en los Juegos, porque daros cuenta que esto fue antes de los Juegos y que si no había un control del deportista español antes de ir a Río no podían ir. O sea, La verdad es que es un tema...
La historia es, por ejemplo, tenis. La Federación Española de Tenis le dice a la Internacional, oye, mira, tenemos un problema en España y es que los controles antidopaje no valen, los de nuestro laboratorio. ¿Podríais encargaros vosotros de este tema hasta que salga la ley? Y la Federación Internacional de Tenis dice, por supuesto, que haya controles y yo me encargo de aplicar sanciones, de que efectivamente sean controles que lo realiza un laboratorio homologado. Efectivamente.
Por poner un ejemplo más
y en
concreto,
el fútbol, no ha sucedido eso.
Por poner un ejemplo más concreto, Javi Gómez Noya contaba el otro día que la Federación Internacional de Triatlón le ha hecho cinco controles en un mes. La Internacional, cinco en un mes. En el fútbol no se puede controlar a los jugadores de alguna forma, sea la UEFA, sea la FIFA, sea quien sea.
No, lo que pasa, Ángel, el problema es que la agencia antidopaje hoy le ha comunicado que ha hecho, que confirma toda la información que yo he dado.
Sí, tal cual, punto por punto.
Y es verdad que esos 57 llevan a engaño a gente pensando, no, se ha habido controles, que no valen, que es que da igual. Que han sido disuasorios nada más. No valen, no tienen validez. O sea,
estaba pensando, Quique, perdona, ahora prosigues. Sí. Si después de un partido de primera, un jugador se niega a hacer un control...
Es que ahora mismo legalmente, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que hay un problema. Ahora mismo, es verdad que puede estar sujeto a la legislación antidopaje española, pero es que no vale, que tú estás sujeto a la AMA, a la internacional. Y de hecho, esta noticia, que yo creo que en cierto modo también viene bien para que ya espabile el gobierno... Y una puñetera vez aprueben ya y se ajusten a la normativa de que llevan 2 años de retraso, que se ajusten ya. Yo creo que la agencia de antidopaje, cuando han visto esta noticia, en cierto modo también se alegran por decir, bueno, ya con esto hay que presionar al máximo y el gobierno tiene que, y yo creo que el ETE ya está poniéndose las pilas para que sea ya un decreto
ley. Hay que decirle a la gente, perdona que te interrumpa aquí, que a nosotros nos dijo el secretario de Estado para el Deporte que se iban a poner con ello, que iba a ser su primera decisión, que de momento es cierto que tiene que ser por decreto ley para que salga lo antes posible, porque ya se ponen a hacer matices a la ley y demás, esto se puede alargar en el tiempo. Y es lo que explica Quique, que es que vamos con mucho retraso, que es que nos dieron 4 meses de moratoria y aún así nos permitieron seguir trabajando durante 4 meses estando fuera de la legislación. Es decir, habría que haberlo autorizado, nos dieron 4 meses más de margen, aprobar la ley, cambiar la ley, y al final dijeron, oye, mira, que es que os tenemos que suspender, es que no podemos dar más plazos.
Eso es, y luego la AMA es la que dice, bueno, vamos a buscar una solución, que sean las internacionales de cada federación las que os ayuden al control. Claro, en ese sentido, la agencia española recurre a FIFA y a UEFA, y FIFA y UEFA se amparan en sus estatutos, y no dan ni bola, y es lo que digo yo, pero el señor Villar no puede terciar en un caso tan grave como este, porque es que es gravísimo. Daros cuenta de una cosa, han hablado de 57 controles, que para mí, insistimos, no son válidos, pero bueno, 57 de primera. Toda la segunda división, el fútbol femenino, incluso la segunda B, ahora mismo está sin controlar en España el tema del dopaje. Y a mí lo que me da mucha pena, y he puesto un ejemplo, y por supuesto que no sospecho, pero lo pongo como ejemplo de lo triste que puede pasar, es que, por ejemplo, equipos, claro, porque los europeos sí están controlados por UEFA, porque juegan Champions y UEFA League, pero, por ejemplo, el Alavés, y alguien puede sospechar que el Alavés lleva todo el año sin controlar el tema del dopaje.
Claro.
¿Entendéis? Y esto es muy grave, porque es muy grave, porque estás poniendo a unos futbolistas bajo sospecha, pero porque los responsables de controlar la lucha antidopaje en España, pues el uno por el otro, ya, de verdad, es una situación escandalosa.
No, perdona, vamos a ver, es que según estás contando, un equipo de fútbol que no juegue competiciones europeas, si el médico puede decir, oye, mira, toma esto... Que no pasa nada, o sea, hasta nueva orden no pasa nada. ¿Y eso qué es? Pues mira, lo que sea, sin ir a grandes cosas, un bronquiodilatador para que respire mejor. Algo que te haga que la fatiga te llegue mucho más tarde, en fin, cosas que no sean excesivamente graves, que no sea una transfusión sanguínea a lo mejor, pero evidentemente hay muchas cosas que dan positivo que se pueden estar usando.
Es que estabas hablando de esos 57 controles. Yo soy futbolista... Y yo creo que, no tengo datos, pero creo que legalmente me puedo negar a hacer ese control, porque me lo está haciendo alguien que no está autorizado para hacerlo.
Claro.
Una vez que la agencia está suspendida...
Ángel, hay una pregunta que yo también hago mañana en el artículo que escribo, que soy bastante duro, sobre todo con la responsabilidad, en este caso también creo yo, de Villar, pero por un tema de que él tenía que haberse ofrecido a intentar solucionar esto. ¿Qué pasa? Que como está enfrentado con la Liga, ya sabemos que es otro problema que conlleva todo esto, como en España. Hay una bicefalia maléfica, que es la Liga y la Federación, que los árbitros dependen de la Federación y no de la Liga, y ahora el control antidopaje depende de la Federación. Bueno, eso también hay que intentar solucionarlo, pero por el bien del fútbol español, porque la imagen es horrorosa, es horrorosa. Y lo que dices tú, ¿no?, que ahora mismo estos controles incluso le pueden perjudicar a la Agencia Española de cara a la AMA, porque la amas y lee el comunicado y oye, ¿y tú qué haces haciendo controles? Que no estás autorizado. ¿Y dónde has llevado esas pruebas? ¿A qué laboratorio si está suspendido el de Madrid? ¿Sabes? Y hasta en ese sentido, todo esto puede acabar repercutiendo negativamente a la espera de que una puñetera vez, lo que he dicho antes, que el gobierno apruebe ya y se ajuste al Código Mundial Antidopaje para que España ya sea un país que no esté fuera de la ley en este sentido.
Es que es alucinante porque encima somos un país sospechoso.
Claro.
Es que estaba pensando hoy en cómo se habrá rebotado tu artículo hoy en Francia, por ejemplo. O sea, yo estaba pensando, la prensa francesa, que está esperando que haya lo más mínimo en España para ponernos a caldo y para, con razón muchas veces, decir, es que aquello es el territorio donde van a entrenar los ciclistas por algo, donde van no sé qué. Claro, es que esto es lo que necesitan para efectivamente confirmar las sospechas.
Yo he leído a cuatro periodistas internacionales muy reputados en el mundo del olimpismo y los cuatro citaban no solo el artículo de Quique, sino la propia nota de la agencia reconociéndolo todo, diciendo, es que esto es gravísimo.
Claro.
Es que ellos mismos reconocen que no ha habido ni un control porque FIFA y UEFA no han querido. También pegaban a FIFA y a UEFA, ¿eh? No solo a España.
Hombre,
por no haber querido colaborar.
Es que lo de FIFA y UEFA es lamentable.
Sí, sí.
Es lamentable.
Porque tú
colaboran
todas
las federaciones de todos los deportes.
Es que puedes tener unos estatutos, que es verdad, que los tienen, que ellos controlan sus competiciones.
Pero
chico, claro, es que hay una cosa excepcional que será primero cuidar el deporte y el fútbol que no cuidar los estatutos de la UEFA.
Por eso, Juanma, yo apunto a Villar, porque en cierto modo todos sabemos que en teoría debería ser el hombre de España en FIFA y UEFA y resulta que es el hombre de FIFA y UEFA en España.
Claro,
y eso no puede ser.
Tal cual.
Y al final sabemos que yo, que ya sabéis que soy futbolero 100%, me da mucha pena que el resto de deportes, que encima sabéis que el dopaje, lo sacrificado y lo duro que es el ciclismo, el atletismo, que están siempre bajo sospecha, resulta que el fútbol, pues ahora encima hay barra libre. Es que entonces, claro, al final el fútbol español, ¿verdad? La imagen es espantosa.
Y una vez más, los deportistas españoles están muy enfadados, porque dicen, nos están mirando siempre y ahora que a nosotros nos controlan, no controlan a los del fútbol, que encima se va luego toda la atención y y todas las prebendas.
Quique, enhorabuena por el artículo y
estamos
en contacto. Un abrazo, ¿eh?
Para cuando queráis.
Quique Marín, desde elconfidencial.com, con este artículo que hoy ha removido las entrañas de la Agencia Mundial Antidopaje y lo que está sucediendo en España. Otro caso que no nos gusta, cuando los profesionales no reciben su nómina a final de mes. Y esto en el fútbol pasa, cada año se repiten las situaciones y hay clubes que encima repiten. Por ejemplo, el Jaén, que está foto en el grupo cuarto, segunda
división. Grupo cuarto de segunda B, ahí está fuera del descenso de momento el equipo, a pesar de que los jugadores no cobran, está en la parte baja, pero bueno, de momento decimocuarto.
El capitán es Santi Villa. Hola, Santi.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto lleváis sin cobrar?
Bueno, se nos han juntado ya dos mensualidades. Pero bueno, lo preocupante no es eso, sino el futuro del club y lo que nos resta de temporada, claro.
Porque, ¿qué os han dicho del futuro del club?
Bueno, en principio los propietarios nos dijeron que ellos ya no iban a hacer frente a los salarios, porque, bueno, creían que era tirar el dinero.
¿Quiénes son los propietarios?
Pues bueno, son Inaltia Sport, una empresa Inaltia Sport, pues, dirigida por la familia, bueno, representada por varios familiaitos.
¿Pero de allí de Jaén?
Sí, son de aquí de Jaén, sí.
¿Y os han dicho que no os van a pagar porque no van a tirar el dinero?
Sí, que les parece que no, que bueno, ellos entraron con un proyecto este año porque al final de la temporada pasada ya nos vimos con muchos problemas. Ellos eran los propietarios de las acciones, pero las tenía otra gestión y cuando las recuperaron por los juzgados, pues bueno, entraron al club y apoyados por más gente, pues se hicieron con la rienda del club y la verdad es que los primeros meses fue todo bien, pero a raíz ya de noviembre pues se empezó a torcer todo y bueno, y han llegado al punto pues de las últimas mensualidades ya no abonarla y bueno, y ya te digo, hoy precisamente han hecho un comunicado como ofreciendo las acciones a quien quiera interesarle, las van a poner en una notaría y quien quiera hacerse cargo del club pues está a su disposición.
Con la deuda que ello conlleva, claro, el club,
claro.
El club lo coges pero te asumes la deuda. ¿Y cuánta deuda tiene el club?
Bueno, realmente no sé exactamente porque se hizo un concurso hace unos años y se redujo bastante la deuda, pero bueno, no sé el montante completo, entre 4 o 5 millones de euros, que sería el total, pero bueno, a corto plazo no es tanto.
¿Hay expectativas de que alguien se haga cargo del Jaén?
Bueno, las últimas informaciones que tenemos sí que había un grupo que quería cogerlo, pero bueno, hoy ya te digo que ha habido un comunicado del club.
Sí, que no, ¿qué tal?
Y entonces pues la ha puesto a disposición de quien quiera, entonces me imagino que a partir de ahí
que
pues...
Se ha truncado el otro, claro.
Me imagino que ya tendrán que hablar ellos y ver a ver quién se presenta para coger el club o la rienda del club, quién acepta las acciones, y a partir de ahí pues veremos si llega la solución.
¿Estáis afectadas unas 40 familias más o menos?
Sí, aproximadamente, entre los futbolistas y los trabajadores.
Y habrá gente que esté apretada, claro, porque vamos a ver,
sí.
La hipoteca llega, la letra del coche llega, el colegio, los libros, lo que sea, llega todo.
Sí, eso no falla. Eso, aunque nosotros no cobremos, a los bancos sí que no le puedes decir que no les pagas. Entonces, bueno, pues está empezando a haber situaciones preocupantes y, bueno, y puede llegar la situación en que compañeros pues que no puedan aguantar toda la temporada aquí. Y, bueno, tampoco estamos en una situación deportiva cómoda a estas alturas como para quedarnos sin gente para terminar la temporada.
Es que estaba pensando, ¿qué podéis hacer vosotros? Pero está tan manido, tan visto eso de encerrarse en el vestuario, dormir allí y tal. ¿Es tan deprimente esa imagen de ver a los jugadores de muchas veces de segunda B, de segunda B fundamentalmente, encerrados en vestuarios ahí con mantas en pleno invierno pidiendo que les paguen? No sé si tiene solución más que salir en televisión y en radio, no lo sé, no sé si habéis pensado en algo.
Nosotros, la verdad, que el primer paso que hemos dado pues fue hacer un comunicado con la situación en la que nos encontrábamos y a partir de ahí, pues bueno, esperar a ver si alguien nos escucha y empieza a valorar el poder hacerse con las riendas del club y que apueste por un club que tiene ya 94 años de historia, es un club señor y yo creo que no merece la situación en la que está.
¿Rubiales, el presidente de los futbolistas, del sindicato de jugadores, os ha dicho algo o ha hablado con vosotros?
Bueno, sí que han venido a reunirse con nosotros, en este caso ha sido Jesuli, que creo que es el que lleva estos temas y bueno, nos han dado todo su apoyo y que los mecanismos que ellos puedan manejar para aliviar un poco estas situaciones, pues que las van a llevar a cabo. Entonces, gracias al AFE, pues estamos arropados en ese sentido.
Me fastidia mucho que estéis en esa situación y nada, yo simplemente lo único que puedo hacer es ofreceros el micrófono del partidazo de la cadena COPE, cuando queráis, aquí estamos para lo que podamos echar una mano y ayudar a esas 40 familias.
Hay que decir, Juanma, que en segunda división B, al cuarto impago a los árbitros, te expulsan de la categoría. ¿Está habiendo problemas de pagos a diario para esto, Santi?
En principio no nos ha llegado ninguna noticia de que haya ningún impago en ese sentido. Entonces, pues bueno, mientras que se puedan mantener todos esos aspectos y que no adulteremos la competición, pues seguiremos luchando hasta que podamos salvar al club, porque yo creo que al final este club tiene que seguir viviendo. Los aficionados se están movilizando y de hecho están organizando una marcha para el 4 de marzo aquí en Jaén, para que todo el mundo salga a la calle y pueda apoyar la salvación del club, del Real Jaén. Y bueno, esperemos que antes de esa fecha pues que lleguen soluciones y pues que esto al final pues quede en eso solamente, en este mal trago que estamos pasando ahora y que al final pues arregle la situación.
Ojalá que haya una solución. Santi, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucho ánimo. La plantilla del Real Jaén que está sin cobrar. A ver qué pasa en los próximos meses.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdazi en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. El sábado y domingo a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Juanma Castaño, El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de COPE de jueves. Jesús Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vamos a recordar que mañana en Primera División va a arrancar una nueva jornada, va a ser la 22ª, con el partido entre el Español y la Real Sociedad a partir de las 9:45 de la noche. También en Segunda va a arrancar la jornada, la 25ª, y lo va a hacer con el Sevilla Atlético Lugo desde las 8 de la tarde. Ya lo comentabas al principio, en el capítulo de renovaciones, dos importantes hoy. El Eibar ha renovado a Sergi Henrique hasta el año 2019 y el Athletic de Bilbao a Geray Álvarez hasta 2022. Mala suerte para Imanol Aguirreche, el delantero de la Real Sociedad, que lleva más de 15 meses entre una cosa y otra lesionado. Bueno, pues va a tener que estar un mes y medio más por unas infiltraciones, un tratamiento de infiltraciones que va a recibir en ese tobillo izquierdo, así que va a seguir de baja todavía un poquito más. Y el Oporto ha ejercido hoy la opción de compra que tenía sobre Oliver Torres, que juega cedido en el Atlético de Madrid, así es que el conjunto rojiblanco va a percibir por ese traspaso unos 20 millones de euros. Y en la Euroliga de baloncesto, en la 22ª jornada, ha ganado el Real Madrid y ha perdido el Baskonia. Unis Kazán 78, Real Madrid 81, el Madrid sigue siendo líder, y Maccabi 85, Baskonia 84. Y una noticia de tenis, porque Rafa Nadal tenía previsto en su calendario próximo torneo jugar en Rotterdam, ha dicho que no. ¿Las razones, Angelito?
Pues que el médico le ha dicho que tiene que descansar más, que el inicio de temporada ha sido demasiado duro, demasiado exigente, que ese esfuerzo extra que tuvo que hacer en Australia llegando a la final cuando no se lo esperaban hace que, si quiere mantenerse en la élite y seguir al máximo nivel durante el resto de la temporada, ahora necesite descanso. Así que Rafa Nadal no va a ir a Rotterdam y, en principio, el próximo torneo en el que le veremos será en México, en Acapulco.
Le podrían dar 1 millón de euros por ir a jugar el primer partido, ¿no?
Yo no sé las cifras, pero bueno,
nos siempre dice un oyente, se ha comentado... Nos dice un oyente, decirle a Juanma que es imposible que Nadal fuera a cobrar 1 millón de euros por ir a Rotterdam, porque básicamente el total de premios es 1,7.
Pues no tiene nada que ver con los premios. Digamos que los jugadores...
No, esto es lo que dice el oyente, yo no tengo ni idea.
No, pero tú saltas ahí como...
No, yo soy la voz del oyente.
Tú eres la voz del mal, eres tú.
Sin saber las cifras, insisto, yo no doy por hechos
más o menos andar así, pero yo sé, porque
sin
yo fui tenista...
Sin saber las cifras,
a mí me ofrecieron 1 millón por ir a Rotterdam.
Los jugadores de élite del circuito evidentemente cobran un fijo por ir a los torneos que no son obligatorios, que no son los Master 1000 o los Grand Slam, y bueno, pues siempre se ha dicho que... Que la cifra que cobra Rafa Nadal, un poquito más en Abu Dhabi siendo final de temporada, joder, año nuevo y demás...
Estoy muy marcado con ese tema de Abu Dhabi. Muy marcado, porque es póngase en situación. Abu Dhabi era ir a jugar un partido de exhibición.
Dos
partidos de exhibición.
Pero tienes que pasar la noche vieja allí, ¿eh?
Tienes que pasar la noche vieja en un hotel de 7 estrellas.
Llevas a la familia.
Con la familia. Todo pagado el día de noche vieja, la cena, tal no sé qué... Y juegas 2 partidos y te dan 3 millones de euros.
7 estrellas.
No, esto mucho te ha sido.
Bueno,
tú,
dos.
A mí lo de las 7 estrellas me pone.
Pero ¿sabes lo difícil de esto? Que hay que llegar a ser Rafa Nadal.
No, me claro, claro, evidentemente. Joder, acabas de fastidiarme.
Y el ejemplo más claro, y me ha gustado tu introducción del programa, es que al final, y más a estas alturas, Nadal no se va a mover por dinero. Y si cree que este descanso le viene bien para el resto de la temporada, efectivamente, si cree que este descanso le va a venir bien para final de temporada o durante la temporada conseguir mejores resultados, pues va a descansar.
Muy bien.
Venga, la gente está sonriendo mucho ya, Juan. Al carrer ya.
Al carrer.
Bueno, hay por ahí audios del pueblo que opinan sobre dónde se tiene que jugar la Copa del Rey. A ver.
Por supuesto que hace bien el Madrid no cediendo su campo. Porque, ¿para qué? Para que los destrozos superen a los ingresos y se le pite el himno al resto de españoles que sí valoramos ese tipo de detalles. Para nada, que vayan a pitar a otro sitio.
Hola, yo opino que el Barcelona no debe de jugar en el Santiago Bernabéu mientras que no aprendan a respetar los símbolos de los demás.
La final que la jueguen en Chantada, Lugo. Hay un pueblecito, Chantada, ahí, que la jueguen ahí.
Bueno, parecía Revilla este, el de...
Es verdad, sí.
El primo gallego de Revilla.
Bueno, y muchos mensajes no llegan desde Jaén. Qué pena que siempre tenga que salir el Jaén en el partidazo por los impagos. Sí. Santi Villa explicándose, hablando del Jaén en el partidazo, con el capitán. Necesitamos ayuda y más repercusión. Gracias. Hay otro oyente que escribe un WhatsApp al 637-230010. Se llama John, vive en Londres. Aquí es una auténtica pasada la FA Cup. Ascensos de ligas, todos se juegan en Wembley, con total respeto y sin importar de dónde sea cada equipo. Otro oyente nos escribe desde México, dice que no se pierde nunca el grupo Risa, ayer lo vio en directo desde el Facebook.
Sí.
El día de los enamorados es el día perfecto para que Susana Guas arregle su relación con Luis Enrique, nos dice por
aquí. Es bonito, es bonito. Sí, señor.
Y nos escribe un oyente diciendo que es increíble lo de los controles antidopaje en el fútbol a su hija. Es nadadora y le hicieron un control por sorpresa el día de su cumpleaños, cuando cumplió 18 años. Se presentaron en su casa con que estaba allí toda la familia, creían que era una broma, pero no era una broma, era un control.
Habitual. Pues muchas gracias a todo el equipo del partidazo. El equipo de retaguardia, Ángel García, Isaac Foto.
Venga, a ver si aciertas con todos los nombres.
Yolanda Sánchez, Isaac Avilés, Jesús Bueno, Fernando Vaquero, Alberto Arauz y José Antonio Hernández.
Joder,
equipo de retaguardia, y aviso sobre todo para los que nos escuchen desde Madrid que hay una cena por el cumpleaños de Antonito Ruiz y que está la gente suelta por la calle. Lo digo por si prefieren, elijan otro día. Para
llamamos ya al 091 todavía. No,
deja, que llamen los implicados. Que gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Nos vemos el domingo, pero mañana hay partidazo. A partir de las 11:30 os espera aquí Joseba Larrañaga. Gracias. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.